tenemos la posibilidad ahora de conversar con Eduardo Suárez, él es integrante de la Gremial de Abogados y uno de los patrocinantes de Facundo Jones Guala, quien se encuentra detenido en la unidad 14 y que, bueno, según se ha dictaminado recientemente el juez federal de Bariloche, Villanueva, Gustavo Villanueva, ha resuelto el inicio de una fecha para el juicio de extradición de Facundo Jones Guala para el próximo 3 de julio. Bueno, y por eso lo convocamos a Suárez, porque queríamos saber, bueno, finalmente fueron rechazados los argumentos que habían presentado desde la defensa y el juez tomó en cuenta lo que habían planteado la fiscalía. Suárez, ¿cómo te va? Aquí te saludamos de Radio Nacional Esquel Negro, ¿cómo estás?
¿Qué tal, querido? ¿Cómo estás? Un gusto, como siempre. Y saludo a vos, a tu equipo y a la audiencia.
Gracias. Bueno, ¿cómo les cayó esta resolución del juez Villanueva?
La verdad que si esto hubiera pasado capaz hace un año o dos atrás, nos hubiera sorprendido. Hoy, considerando que es el mismo juez que tiene la causa de las cuatro Lamien, que prácticamente la justicia federal, no solamente en la Patagonia, sino en casi toda la Argentina, y gran parte de las justicias provinciales están actuando de esta manera, no nos ha sorprendido tanto. Es más, nos agraviamos más, a pesar de que es tan grave el hecho de que nos rechace toda la prueba. O sea, rechazar la prueba en un juicio es ir a una muerte segura, ¿no? Claro. Porque justamente las partes en un juicio luchan con la prueba, o sea, los juicios se ganan o se pierden en función de la prueba. Si a una de las partes se le admite toda la prueba y a otra se le rechaza toda la prueba, uno al juicio va atado de pies y manos, amordazado, encapuchado.
Claro.
Pero además el fallo que nosotros le hicimos llegar a ustedes en el fallo, Villanueva prácticamente emite opinión sobre el fondo de la cuestión, él dice acá no hay nada que discutir, está todo listo. De manera que hasta eso es, si se quiere, tan o más grave que el rechazo de la prueba.
Claro, recordémosle a la audiencia, bueno, que Facundo Jones Guala va a enfrentar un juicio por extradición nuevamente hacia Chile, porque, bueno, se encuentra prófugo, según dice la manda, de la justicia chilena por haber roto su prisión condicional, ¿no? Y ustedes habían presentado la prueba argumentando básicamente que Facundo Jones Guala había estado preso políticamente en Chile y por eso no correspondía a la extradición. El juez Villanueva dice que esto es inconducente para él.
Sí, sí, pero no nos permite probarlo.
Claro,
pues lo grave no es que el juez diga que es inconducente, sino que además no nos permite probarlo. Entonces, la cuestión es para que entienda la audiencia, porque sobre todo a nosotros nos interesa de la audiencia a ustedes. Los que más nos interesan no son los que están a favor de Facundo, sino los que están en contra, para explicarles y para que entiendan, porque mañana les pasa a ellos. Es decir, alegrarse porque a alguien lo condena o los castigan violándole todos los derechos es un error que después se paga caro, porque les pasa también a los que se alegran. Entonces, Facundo fue defendido, bien defendido en su momento, por Sonia Ivanov. Sonia Ivanov le dijo al tribunal en su momento, miren, si ustedes lo mandan a Facundo a Chile, va a pasar esto, esto, esto y esto. Si la justicia chilena va a actuar de esta manera, a Facundo lo van a someter a tratos crueles e ilegales, va a haber tortura, se le van a violar todos los derechos. Bueno, pasó lo que la defensa de Facundo dijo en ese momento. Ocurrió lo que Sonia advirtió que iba a ocurrir. Entonces, ahora Facundo es nuevamente detenido y sometido a extradición. Nosotros primero recusamos al juez porque le dijimos, señor, usted opinó sobre el fondo del asunto ya. Claro. Y ahora Facundo, en la primera audiencia que tuvo, dijo, yo soy un perseguido político, porque además, no porque yo lo diga, sino porque la justicia chilena no me trató como un preso común, me trató como un perseguido político. Me dijo, usted va a ser alojado con presos especiales, con terroristas mapuche, va a ser, y además le dan el carácter de prisionero político. Todo eso nosotros tenemos que probarlo. Nosotros le dijimos al juez, mire, primero apártese porque usted habló sobre cuestiones que no debe hablar, porque usted se supone que tiene que estar revestido de imparcialidad. Segunda cuestión, nosotros ofrecimos abundante prueba para demostrar no solamente este punto que vos decís, sino otros tantos que están especificados en la ley de extradición, planteados en la ley de extradición. El juez entonces dice esto que acaba de decir, es inconducente, pero además nos impide probar lo que nosotros decimos. Claro. Eso es grave, eso es lo que la audiencia tiene que entender. Mañana le puede pasar a cualquiera.
Entonces, es muy similar, discúlpame que te interrumpa, ¿no? Sí. Digo, estoy pensando en otros momentos de la justicia argentina en los cuales los jueces solo hacían lo que ya estaba preestablecido, ¿no? Digo, esto digo, lamentablemente, ¿no? En la época más oscura de la Argentina, los jueces eran cartón pintado, decían lo que...
Totalmente.
Digo, se parece un poco a eso.
Muy similar.
Claro, y digo, y es el mismo juez, vos decías, ¿no? Que tiene hoy la causa donde hay mujeres y sus hijos y sus hijas detenidos en una causa que debería ser, según dicen, escarcelable, ¿sí? Y es el mismo juez que también actuó y que fue el que dio las órdenes para que la prefectura actuara en el operativo que terminó con el asesinato de Rafael Nahuel, ¿no?
Sí, en efecto, que además dio la orden para que la prefectura asesinar a Rafita Nahuel más de 1000 metros fuera del territorio de disputa. Para que entienda tu audiencia, si yo me paro de espaldas al lago Mascardi, el territorio que se está discutiendo son 10 hectáreas. Si yo miro para la ladera de las estribaciones del lago Mascardi, estamos hablando de 10 hectáreas. Ni siquiera quiero comparar con las que tienen los Emiratos Árabes, Roemer, Benetton, Lewis, pero lo concreto que se están discutiendo 10, 12 hectáreas. A Rafita Nahuel lo mataron más de 1000 metros fuera de ese territorio que se está discutiendo. Es decir, está claro que Villanueva y la fiscal Little dio la orden de ir a cazar mapuches fuera del territorio que se está discutiendo, como si yo ahora le ocupara la casa a mi vecino, ¿no es cierto? Y alguien que está llegado a mí lo matan a 10 cuadras de donde yo estoy ocupando la casa de mi vecino. ¿Qué tiene que ver? O sea, está claro que no lo mataron por eso, lo fueron a buscar. Eso es lo que hizo Villanueva. Eso es exactamente lo que hizo Villanueva. Entonces, hizo la de Rafita Nahuel, tiene un delito que no solo es carcelable, sino que se arregla con probation. Miren, yo les doy otro ejemplo. La causa Guernica, ustedes recordarán la famosa causa Guernica que nosotros defendimos. Más de 3.000 familias, 200, 300 presos hubo cuando invadió Berni con toda la policía, los detenidos fueron apresados a las 11 de la mañana, a las 3 de la tarde los teníamos todos liberados. Es un delito que... Y finalmente arreglamos con probation.
Claro.
Porque son delitos que no revisten gravedad. Entonces, desde octubre que están las chicas presas. Esa definición, todas esas definiciones que hace el mismo juez, la misma fiscal, la justicia federal, que la convalida la Cámara de Roca, que lo convalida de nuevo el Tribunal de Casación de Comodoro Py, eso es lo que ahora están haciendo también con Facundo. No nos permiten probar lo que nosotros decimos. Suponga que nosotros decimos una gansada. Suponga que nosotros decimos no conocemos el derecho, somos un desastre. ¿Cómo van a decir que Facundo es un preso político? Bueno, déjenos probarlo. Déjenos probarlo. Si nos equivocamos, el juez, entonces ahí recién tiene que fundamentar, pero no impedirnos la prueba, que es lo que hace.
Eduardo, ¿qué le espera a Facundo en el caso de que la extradición se concrete después del juicio que empieza el 3 de julio?
Bueno, en principio nosotros vamos a pelear con unas y dientes, aunque nos aten las manos. Si el tribunal, como ya está adelantando, hace lugar a la extradición, lo vamos a apelar ante la Corte Suprema de Justicia. Y en definitiva, la última palabra la tiene el Gobierno Nacional, la tiene el Ejecutivo.
Claro.
Facundo está adeudando para la justicia chilena 1 año y 4 meses de detención. Bueno, no sé cuánto tardará en confirmarse, primero en producirse el fallo y después que quede firme, y le esperará la diferencia, ¿no? Uh-huh. Que es, por supuesto, otra situación que se da, que ya le dijimos al juez que lo pida y no lo hizo, la ley lo obliga, obliga expresamente. Por eso digo, la gente que escucha esto, no sean tan livianos, sobre todo los sectores más racistas, más supremacistas, no sean tan livianos de analizar estas cosas. Sobre todo porque además esos sectores son los que más hablan de la ley. La ley dice expresamente, la extradición no será concedida. No dice, puede no concederse. No será concedida. Si el Estado requerente no le garantiza al Estado requerido, en una eventual condena en ese Estado requerente va a descontar el tiempo que la persona lleva detenida en el Estado requerido.
Claro.
¿Se entiende?
Sí,
entonces,
sí.
Si a Facundo le falta 1 año y 4 meses, tiene que descontar el tiempo que lleva acá. Uh-huh. Bueno, le hemos pedido al juez innumerables veces. Y la fiscal, que además la fiscal es la controladora de lo que se llama cuestiones de orden público. Es decir, no importa que la fiscal tenga el interés supremo, todas las ganas de que Facundo no solamente lo manden, sino que además lo maten allá. Aún así, ella tiene que velar porque se cumpla la ley. Bueno, el Estado requerente hasta ahora no dio ninguna garantía de que va a descontar en el Estado el tiempo que le falta a Facundo, el tiempo que lleva detenido en la Argentina. Ninguna garantía. Y se lo obliga la ley. Es más, se lo obliga bajo sanción de no proceder a la extradición. Bueno, hasta ahora nada. Nada, como si no existiera la ley.
Eduardo, ahí, volviendo al tema de las mujeres detenidas de allí, de la Huincul Mapú, hay una resolución que toma la Cámara, ¿no?, de confirmar este pedido de no excarcelación, digamos, ¿no?, de rechazar el pedido de excarcelación, mejor dicho. Y en los argumentos, leía una nota de Luis Sánchez, donde habla de que hay una extrapolación de la jurisprudencia vinculando este caso o asociando desde la jurisprudencia este caso con el caso Díaz-Bessone y el caso Reinhold, que son dos casos emblemático, digamos, ¿no?, de los juicios de lesa humanidad. ¿Ustedes sí consideran que esto, digamos, esta argumentación es improcedente, es nociva, digamos, para la causa judicial de estas mujeres?
Sí, absolutamente. La nota de Luis es impecable, ¿no? Luis es uno de los mejores abogados que tenemos en la gremial de abogados, además de ser nuestro vicepresidente. Uh-huh. Luis es un técnico exquisito del derecho. Y esa nota muy reducida, que la sintetizó muy bien, habla de eso, extrapolar de forma impropia jurisprudencia que es para otros casos, no para estos casos, porque además estamos hablando de casos donde los delitos son gravísimos. Uh-huh. Entonces, como estamos hablando de delitos que las penas son prisión perpetua, acá estamos hablando de delitos leves, donde además se pagan, ni siquiera se pagan con prisión. Entonces, el juez lo que hace, y la Cámara en su desesperación, es echar mano a estos fallos, como diciendo, ven, ustedes que defienden los derechos humanos, fíjense esta jurisprudencia que tiene que ver con los derechos humanos. Una aberración total, no tiene nada que ver con lo que ellos tienen que resolver.
Claro. Eduardo, gracias por estos minutos con Radio Nacional.
Un abrazo a todos y el agradecido soy yo. Nosotros somos muy agradecidos por todo lo que ustedes hacen.
Gracias, hasta luego. Ahí hablábamos con Eduardo El Nero Suárez, él es abogado, integrante de la gremial de abogados, que está defendiendo en varias causas aquí en la región patagónica a distintas comunidades mapuche y particularmente en este caso ejerce también la defensa del Facundo Jones Iguala, que está detenido aquí en la Unidad 14, que el juicio de extradición, como te señalábamos, va a comenzar el próximo 3 de